El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá en este programa de Derechos y Valores, Sara, nuevamente con ustedes para compartir estas cartas entre Enrique y yo y Cecilia Bunge. En este mes de octubre, día 4, día de San Francisco de Asís. Ya prontos a casarse, en julio de 1943, el día 9, día de la independencia, parece que hubo un copetín en la Armada. Y le cuenta Enrique a Cecilia que había asistido al comandante, jefes, con sus señoras. De pura casualidad yo me encontré al lado de la señora del comandante. Al ratito, tal vez impresionada, además por lo que pudiera haber dicho a la mujer de otro compañero en el hotel, me dijo que yo era lo único que sabía hacer, porque si no hubiese estado sola en ese momento, y que en el hotel había escuchado hablar de, en el hotel ahí de Bahía Blanca, ¿no? Había escuchado hablar de él en el sentido de Puerto Belgrano, ¿no? De que decía cuando las cosas no estaban bien, y que el comandante le había hecho notar de que era muy serio a pesar de su edad. Tenía 22 años en ese momento, ya estaba por casarse. Entonces le cuenta a Cecilita: faltan 15 semanas para el día y 2 para la licencia. Cuando hoy, en el baño, mientras me lavaba los dientes, comenté esto último, otro oficial me dijo que es la primera vez que me oye hablar de licencia. Y le contaba cómo habían estado hablando con los compañeros, cachaba sobre casarse, sobre cómo fueron pescados, etc. Y luego cuentos de marina. Pero salió muy bien, sobre todo teniendo en cuenta las grandes diferencias de edad. Y en este último rato estuve charlando con un guardia marina sobre el actual espíritu de la marina. Y le contaba que estaba con varios trabajos interesantes pendientes antes de salir a navegar. Y por eso estaba contento de que se retrasara esa salida. Y como Cecilita lo había invitado a escucharla cantar, dijo que iría encantado. Siempre le pedía que cante, ¿no? Enrique, a pesar de no ser tan aficionado, siempre cantaba con su familia. Y le decía que a veces, bueno, con estas reuniones que habíamos estado comentando en el programa pasado, no iban todos los que él pretendía, ¿no? Por ejemplo, en ese feriado ha impedido que podamos juntarnos para organizarlos. En fin, rezaré. Y le contaba un poquito más tarde: recé arrodillado, ventaja del camarote solo. Al principio con algo de rabia en mi interior, orgullo tal vez. Luego más humildemente, recordando que el esfuerzo lo debemos poner nosotros, pero que la victoria depende de Dios, como también me dijo tía Flo una vez, con su habitual sentido común. Y el hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Y he leído tantos casos en que ha habido desilusiones, y además creo que por lo menos habrá 4 o 5 comuniones. Y después de un rato dice: gran notición, otro marinero consiguió avisarles a un montón, incluso por iniciativa suya, a dos suboficiales que dijeron que sí. Y otro día le contaba, ¿no?, que había ido a comulgar en la capilla ahí al lado del hospital, en la base de Puerto Belgrano. Y en la comunión ofrecí por hacer todo lo posible para trabajar, ¿no? Y pidió por esta obra, como le decía Cecilita a Enrique, y para ser como niños. En esta semana que fue el santo, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no?, que buscaba, ¿no?, ese abandono en Dios como niños. Y le contaba que la reunión la había tomado por sorpresa, dado su aparente gran éxito, aunque solo fueran 6, pero 2 de ellos nuevos y buenos, y me ha dejado en alto espíritu, alegremente. Y también estaba contento porque le había escuchado muy contenta ella por teléfono. Le contaba que un librito que había escrito una tía de Cecilia tenía una salida bárbara. De todas las divisiones vienen cabos a pedirme alguno. Y ya te dije que hasta los tenientes les gustó. Contáselo a tu tía Delfina. Y mucho tal vez más que los demás les gusta por la tapa y por los dibujos. Agradezcámoslo a Dios, una satisfacción enorme me da y una alegría mucho mayor que si fuese al cine. ¿No te imaginas el alegrón y reconfortante sensación que me has dado al enterarme que has rezado por mi obra? Te quiero más y más, adorada. Luego de haber charlado contigo, me encontré con Elizalde, con quien me quedé conversando acerca de diversos problemas con la zarpada de mañana. Y ahora, sin nada de sueño, adelantando con la lectura que tenía pendiente. Había empezado, pero luego se lo presté al dentista, lo más contento. Y al día siguiente salían a navegar. Entonces le cuenta, mientras salíamos por el canal, nos cerró una niebla bastante espesa. Desde una boya no se veía la otra. La maniobra de fondeo, a ojo nomás, la dirigí yo, introduciendo sobre lo rutinario una serie de modificaciones que espero, aún continúa la niebla y no hemos podido verificar la situación, hayan resultado apropiadas. Y esta mañana, al levantarme a las 6:30, me desperté solo y bien dormido. Y sentí una ola de cariño por ti, Cecilita de mi alma. Inexplicablemente me invadía, ¿no?, ese cariño enorme. Nunca había sentido algo así, mi muy, muy querida. Y le contaba que había tenido también ese día y el día siguiente un montón de pegadas y merecidas sonrisas de aprobación tanto del comandante como del segundo. Pero en estricta autocrítica, el jefe sigue enfermo, pude haber hecho mejor un montón de cosas. Qué exigente, ¿no, Enrique? Le gustaba hacer las cosas muy, muy bien. Él consideraba que no bastaba con no hacer todas las cosas lo mejor posible según su capacidad, son unos talentos, ¿no? Y le contaba también cómo le agradecía las cartas, ¿no? Cómo me gustó tu carta y todo lo que me dice sobre ponerte elegante para mí y que en esas circunstancias te pones coquetísima y lo del ajuar también mucho. Me hace pensar lo linda que estabas en la quinta. Y le contaba que seguía una niebla bastante densa. Toda la mañana te he estado queriendo mucho y por ello ahora, después de almorzar, estoy doblemente con rabia, pues en nuestra mesa de alfereces, fragata y navío, se contaron toda clase de cosas non santas. Y al día siguiente, navegando, le dice, qué cosa más linda, realmente digna de un hombre en el sentido de ser superior al animal, el vivir cada día. De que, bueno, se da cuenta, ¿no?, de que somos superiores a los animales porque tenemos esa alma espiritual, ¿no?, esa capacidad de autodeterminación, de autoconciencia, para conocernos, conocer a los demás, para trabajar y transformar la tierra, cosas que no pueden hacer los animales, los restos de los animales, y que sí podemos hacer los seres humanos, ¿no? Cómo en nuestro cuerpo expresamos esta actividad propiamente humana y por la que somos superiores, ¿no?, a los demás animales, a quienes les ponemos nombre, cosa que no hacen ellos, ¿no? Y decía, qué digna que es la vida del ser humano, viéndola así como tal, ¿no?, haciendo lo mejor posible en este uso de la libertad, de elección, en este uso de la inteligencia también. Y le contaba, ¿no?, que a pesar de que no había leído últimamente nada sobre la Virgen María, Había sentido como inspiraciones y movimientos de la gracia instándome a rezarle a ella, ¿no? Esta mujer santísima, la mujer por excelencia, que luego la toma como su consultora permanente, a quien le consultaba, ¿no? Como una socia a las cosas que son más importantes, como se hace en una sociedad. Y después le contaba también de las reuniones, ¿no? Que a pesar que le costaban, por ejemplo, en un momento decía, no me siento del todo lleno de amor al prójimo que debiera estar. Y precisamente hoy, que de ello trata el Evangelio, que voy a intentar explicar. Qué maravilloso modo de enseñar tiene la Divina Providencia, ¿no? Como le hacía bien hasta para querer a los demás, ¿no? Querer el bien de los demás, el bien común. Y le contaba, vengo de reunión, la que me ha hecho mucho bien, incluso dejándome menos cansado, más contento y con más ganas de trabajar que antes. Bueno, mi adorada, hasta otro día. Tengo unas ganas de estar contigo y puedes decirle a tío León que cuando los reglamentos lo permitan, entre vos y yo, no creo que sea antes de unos años, cuente conmigo, ¿no? Porque el tío de Cecilia, bueno, no tenía hijos y estaba en las gestiones Regoló, donde se encargaba del manejo del personal y quería, bueno, que Enrique trabajara allí. Pero Argentina en ese momento, en el año 1943, en que estaba en plena Segunda Guerra Mundial, estaba en estado de sitio y no podía pedir la baja a la Marina. Y le contaba, bueno, también cómo seguía estudiando a pesar de ya ser oficial. Fue el joven oficial de Marina que más chico, más joven se recibió. Y le contaba, ¿no?, que tenía muchas ganas de mandarle tantos besos como cada letra de estas cuatro carillas que te mando, ¿no? Y después, otro día, el 22 de julio del 43, le cuenta, ya no podrá haber más reuniones en el sitio de siempre por diversas razones absolutamente ajenas a ellas, y dudo si podré encontrar otro lugar a bordo. Pero no desespero e intentaré que se continúen en tierra, en la parroquia. Además, a raíz de la distribución de cierto folleto de índole semipolítica, todo el mundo súbditamente ha recordado que no se puede distribuir y si se mirara con mucha mala fe es lo que hago yo, nada relativo a la política. Pero además, por ahí anda un reglamento que prohíbe distribuir sobre política y religión. Se podrían ligar ambos temas. En fin, no quiero que todo esto quede en nada y prefiero andar con cautela. Y después, sin criticar, él se esforzaba de no criticar a nadie. Cecilia decía que a veces trataba de que criticara a alguien y él no criticaba, aunque sean maldades, lo máximo que decía, ya sabes cómo es. Y le decía, ¿no? Hoy estoy algo disgustado, pues he entrado en contacto violento con mentes tan, tan estrechas. Bueno, mejor no decir todo lo que de ellas pienso. Tal vez sea mejor que los reglamentos se cumplan demasiado bien que mal. Y me gustó mucho lo que me mandaste del noticiero. Mirad con confianza el porvenir, aun cuando el horizonte os parezca sombrío y amenazador. Una cosa es clara y segura, la visión que tenéis del mundo. Tened fe, qué magníficas palabras del Papa y cuánto bien me han hecho. Chiquitita dorada, tuve que interrumpir, pues vino un compañero a charlar conmigo. Ya son las 11:20, uy, se acostaba tarde, ¿no? Luego de nuestra charla estuve charlando con el dentista, hombre de 41 años que me estuvo contando todas sus desgracias de familia. ¿Cuánto me gustaría estar contigo? No sé si lo habré hecho entender suficientemente bien durante nuestra charla, mi adorada. Te estoy queriendo inmensamente. Aunque cansado, me siento tranquilo y me parece que hasta la letra es más segura. ¿No? Como a veces, ¿no? No se puede hablar de religión, pero sí de los brutales problemas de familias que tenían sus compañeros y sobre los cuales le iban a consultar a Enrique, que ni siquiera estaba casado, aunque en 2 meses se casaría, ¿no? Cómo el ser humano es un conjunto que con necesidades afectivas y espirituales, porque es una unidad de cuerpo y alma, no es solo cuerpo ni solo espíritu. Y necesita, ¿no?, descargarse en ese momento navegando. Imagínense un grupo de hombres cómo necesitan también conversar de temas más profundos. Y Enrique le comenta con respecto a esta forma de ser de él, que había estado hojeando algunas anotaciones hechas a comienzos del 41, cuando él tenía 20 años. Era ambicioso, romántico, le hablaba, ¿no?, cómo le gustaba el mar, el viento, Tenía una filosofía de vida muy semejante a la estoica, algo egoísta tal vez, de no hacer mal a nadie, pero faltando la obligación principalísima de hacer el bien. Gracias a Dios, él me mantuvo, sin embargo, firme en cuanto a comulgar por lo menos una vez al mes. Como él se da cuenta, ¿no? Este autodominio que él tenía tal vez era un poco estoico, que no disfrutaba de las cosas buenas que tiene la vida. Entonces, él después se esmeraba, ¿no? Aunque sí le encantaba, ¿no? El mar, andar a caballo, navegar a vela. Buscó, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? Entre el cuidado del espíritu y del cuerpo. Ese procurar no perder el tiempo con mediocridades. El otro día escuché al arzobispo de Buenos Aires, el monseñor García Cuerva, decir que las personas mediocres son las que culpan a los otros y algo así como que no buscan las soluciones como las sabias. Entonces Enrique buscaba, ¿no? No ser un mediocre, no tener esas conversaciones mediocres, buscar profundizar, por eso lo iban a buscar, para pedirle consejos sobre sus problemas que tenían, personales o familiares. Y bueno, apuntaba en ese sentido a lo esencial del ser humano, ¿no? Esto invisible que no se puede tocar, como es la libertad o el autoconocimiento, pero que sin embargo existe, como también existe el amor, ¿no? Y él pedía, ¿no? Pedía para tener más fe y ofrecía el trabajar al máximo posible con alegría. Decía que cuando iba a comulgar los domingos, por ejemplo, era un tónico físico, hasta físico, ¿no? De cómo lo llenaban de energía cuando iba a la capilla del hospital de Puerto Belgrano, y ahí pedía por su familia, por sus compañeros. También se preocupaba, bueno, de cuidar el cuerpo, dice, le cuenta, hoy hice bastante trote y flexiones de estómago, todo lo cual me ha venido muy bien. No puedo repetirte cuánto te estoy queriendo, cuánto me alegro realmente mucho de que estés tan contenta con lo bien que estás pintando. Sinceramente me da un alegrón. Y después le habían puesto a Cecilita, que ya tenía muchos hijos, Enrique la acompañaba en eso, a los futuros hijos, el nombre de Pancracia. De tanto pensar en ese nombre, te confieso que hasta me está gustando como nombre, pero lo que más me gusta cuando pienso en Pancracia es que mi amor por ti pega un saltito muy grande hacia arriba. Y después le comentaba, ¿no?, que en el trabajo prefería estar en contacto con la gente, como que es lo que más prefería antes que lo técnico. Y en su nuevo camarote lo que le preocupaba era la ventilación. Estudió los circuitos y logró manejarlos y maniobrarlos. Cómo estaba en todo, ¿no?, Enrique. Y le decía, ¿no?, que le había gustado su carta tan llena de ti y de todas las cosas que había hecho y pensado, y que estés magníficamente de salud. Y qué buenas contestaciones me diste, mi adorada. Valen mucho más, en serio, que todas las vistas de cine que he visto. Y aunque ya me lo habrás repetido 20 veces, qué lindo que me digas que al leer tu carta me imagine en mi lugar, con vos contándote tantas cosas. Cada día te quiero más y mejor, mi requete adorada. Y además la sentía cada vez más compañera. No sé por qué cuando hoy me dijiste que había ido a ver un nuevo Cristo, tuve la impresión que es el más lindo de todos. ¿Es así? Tanto te quiero que me siento con ganas de rezar. Y será hasta todos los momentos, queridísima Cecilita. Qué lindo, ¿no? Este cariño de pareja que supo amoldarse a pesar de ser tan diferentes y quererse cada día más, formando una familia en la que fueron un matrimonio tan feliz, como repetía tantas veces y lo escribió Cecilia Bunge de Yo, la mujer de Enrique. Nos encontramos en nuestro programa Derechos y Valores para seguir con estas cartas de amor. Les deseo un buen fin de semana, que parece que va a estar caluroso y ventoso. Y nos vemos en FM Amadeus 91.1 el viernes que viene. Nos encontramos. Seem to be
América.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.